9 horas 26 minutos. Y bueno, mañana a las 10 en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República se va a estar presentando un conjunto de ponencias que se hilvanan en torno al siguiente concepto: privacidad y vigilancia en la era digital, nuevos desafíos.
Las noticias en la voz de los protagonistas.
Y bueno, para saber un poquito más de qué se van a estar tratando estas actividades, ya mismo estamos en línea con Matías Jackson, quien va a estar exponiendo sobre datos personales en el Uruguay hoy. Matías, ¿estás allí?
Sí, cómo no. Buen día a todos.
Bueno, muy buenos días, Matías. ¿Qué expectativas tenés en relación a no sé cómo decirle, si es una conferencia, si es un debate? ¿Cómo definirías estas actividades?
Lo entendemos como un seminario de presentación y de debate de ideas acerca de todo lo que implica la vigilancia en la era digital.
Perfecto. Y justamente en torno a vigilancia en la era digital, una de las cosas que más ha salido, bueno, por ejemplo, el Guardián, ¿no? Las recientes revelaciones, bueno, que el Estado está empleando nuevos tipos de software para realizar la vigilancia a los ciudadanos. Tú especialmente te vinculas con el derecho, o sea, tú estás, tu área, digamos, de estudio es lo que se vincula a la protección del usuario para que no se le vulnere, por ejemplo, el derecho a la privacidad.
Claro, yo soy abogado y, bueno, pertenezco al Instituto de Derecho Informático y allí nos encargamos de estudiar cómo la normativa acompasa el cambio tecnológico y en la sociedad. Lo que ello genera y para proteger a los ciudadanos necesitamos un marco legal acorde a la situación que vamos viviendo. Un ejemplo claro es esto que nombras del guardián, que bueno, se interpone de una manera un poco con un marco legal un poco débil para lo que es la interceptación de llamadas y la vigilancia en redes sociales. Digamos, como que tenemos que avanzar en ese sentido, como lo están haciendo otros países. A ver, esto de la vigilancia por parte del Estado no es un invento uruguayo, pero otros países han avanzado en prácticas más transparentes. No sé si me explico.
Sí, sí. Que me imagino que lo de la transparencia vendrá, bueno, a delimitar bien cuándo y cómo se hace este tipo de vigilancia y no hacerla, digamos, a la marchanta, por decirlo así, en criollo. O sea,
claro,
tener como protocolos que la ciudadanía conozca para que no le vulneren lo que hablábamos recién, la privacidad, por ejemplo.
Claro, digamos, hay que respetar derechos básicos de las personas como la privacidad, la protección a su intimidad, a sus datos personales. Hay que protegerlos y rendir cuentas sobre cómo se protegen, sobre cómo se vulneran en algunas situaciones que están amparadas por derecho, ¿no? Digamos, no podemos pretender proteger siempre la privacidad porque ningún derecho es pleno, pero tener bien delimitadas bajo qué excepciones se puede vulnerar.
Bien. Matías, te quería preguntar, de repente para alguien que no sabe nada, esta cuestión de los datos y cómo los trafican se vuelve habitual, por ejemplo, cuando uno está en la web y se da cuenta de que lo que le sugiere Google, por ejemplo, son cosas afines a su interés.
Seguro, esas cuestiones que todos los días vemos que las redes sociales, que Gmail, YouTube, llamale como quieras a cualquier plataforma de servicios, nos ofrecen servicios, están directamente dirigidos a nosotros gracias a la vigilancia, al rastreo que se hace de nuestros datos y nuestros hábitos de navegar por Internet. Muchas veces nos sorprendemos de que en los anuncios de Google tienen cosas relacionadas con búsquedas que hicimos o correos que enviamos. Eso porque los correos se leen, las búsquedas se saben, se traquea toda la información. Y claro, el usuario común quizá lo ve como un feature, como un agregado de, qué bien, saben lo que estoy buscando. me ahorran tiempo. Bueno, eso hay que reflexionar acerca de eso. No es para ellos es información muy valiosa y uno tiene que saber hasta qué punto está entregando información que puede o no querer entregarla.
Hoy en día a los usuarios, por ejemplo, como quien habla, que quizás son un poco irresponsables en este sentido, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué medidas tendríamos que tomar, bueno, para no regalar datos y justamente saber de que estamos navegando en internet con cierta privacidad?
Bueno, sí, lo primero que hay que entender es que muchas veces el marco legal no es suficiente y es necesario agregar educación sobre estos temas. Aprender, informarse, es la primer defensa que tenemos, somos nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, saber la configuración que tenemos en el buscador de las cookies. Las cookies son los archivos que rastrean nuestros hábitos. Saber cómo están configuradas, a quién se las damos, para qué sirve cada una, para qué nos pide información el sitio. En los celulares, tener conciencia de a qué servicios le damos la geolocalización, a qué servicios le damos nuestros contactos, nuestros hábitos, nuestro calendario. Tener presente la configuración de privacidad en cada cosa que usamos, ¿no?
O sea que cookies, geolocalización, son elementos claves para la protección del ciudadano en la red.
Son algunos de los elementos. Algunos. Sí. Bueno, la cuestión del régimen de privacidad que entregamos en las redes sociales. Uh-huh. Si tenemos configurado compartir público, compartir privado. Esos son algunos de los, por lo menos para empezar. Luego hay programas específicos que se instalan en los navegadores, en Chrome, en Mozilla, que sirven para saber qué información está rastreando el sitio que estamos visitando.
Ahora, Matías, me imagino que en torno a esto, a los datos que los usuarios ponemos en circulación en internet todos los días, ya sea de preferencias, por ejemplo, que son los que con los cuales las empresas podrían sacar más rédito. Hay un esquema de negocio ahí. ¿Alguien se está enriqueciendo con nuestros datos?
Sí, claro. Cuando vemos que un servicio es gratuito, en realidad lo estamos pagando con nuestros datos.
¿Cómo es esto, Ian?
Claro, digamos, cuando muchos de los servicios que usamos hoy en internet son gratuitos, en términos de dinero, pero en realidad las empresas que están detrás de ello lo que utilizan son nuestros datos que nos requieren para usar esos servicios. Entonces, con esos datos luego los utilizan para transferirlos a otras empresas o ellas mismas vendernos productos. El ejemplo que te nombraba hace un momento, nosotros usamos Google gratis, pero para utilizarlo estamos cediendo que Google sepa todas las búsquedas que realizamos, desde dónde las realizamos, a qué hora las realizamos. Toda esa información se almacena y luego a ellos les sirve para venderle la publicidad que aparece por el costado del buscador.
Bien. Ahora, con respecto quizás a El Guardián, que creo que ha sido uno de los temas que más ha posicionado la vinculación de los datos privados, por ejemplo, y la vigilancia en la agenda pública nacional. Antes no se hablaba de esto, pero a raíz del Guardián se volvió un tema de cada día. Aquí mismo en la radio todo el tiempo leemos noticias sobre ello. Lo que te quería preguntar es quizás una valoración positiva para qué es bueno que exista el Guardián, qué tipo de delitos puede ayudar a evitar o, bueno, a encontrar a los culpables de qué tipo de delitos, tú lo sabrás, y en qué sentido el Guardián es peligroso para los ciudadanos.
Bueno, a ver, primero que nada hay que dejar en claro que la seguridad que en general la sensación de inseguridad que la población tiene es acompañada con medidas por el Ministerio del Interior en orden de apalearla, ¿no? Está perfecto y digamos, se necesitan cada vez más herramientas tecnológicas para defenderse tanto de cibercriminales como de criminales tradicionales. Ahora, lo que no compartimos es que este uso de la tecnología no corresponda con un marco legal acorde, con reglas de transparencia que no son las adecuadas a nivel internacional. Digamos, existen principios internacionales que buscan la mayor transparencia y rendición de cuentas para los organismos que se encargan de la seguridad y que implantan sistemas de seguridad, sistemas de vigilancia masiva. Y el Uruguay no está respetando. En general, la política de seguridad es bastante oscura acá. No se dice cómo se va a actuar por tradición, ¿no? Y en realidad, en estos temas se requiere una mayor apertura.
Bien. Matías, tú vas a estar exponiendo particularmente sobre datos personales en el Uruguay hoy. ¿A qué desafíos se enfrenta la sociedad uruguaya en este sentido?
Sí, mañana vamos a estar hablando, bueno, un poco de la ley 18.331 del año 2008, que fue la que estableció el sistema de protección de datos a nivel legal. Y bueno, vamos a hablar de pensar un poco en clave de privacidad y no tanto de protección de datos mañana, de los modelos que tanto Europa como la región han adoptado en este sentido, y ver cómo, sin necesariamente hablar de una reforma legal, ver cómo se puede mejorar el marco que ya tenemos, fortaleciéndolo.
Perfecto. Bueno, Matías, te agradecemos entonces estos minutos aquí en la mañana de Uniradio. Estaremos muy atentos a todo lo vinculado a la privacidad y a la vigilancia, a la era digital. Queríamos tener la palabra de alguien calificado para que nos contara un poco sobre, bueno, tendencias y qué está pasando actualmente en este sentido. Muchas gracias.
No, por favor, gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego. Hablábamos con Matías Jackson, que bueno, que mañana 10 de diciembre a las 10 horas va a estar así en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República en el contexto de privacidad y vigilancia en la era digital, nuevos desafíos. Matías puntualmente va a hablar de datos personales en el Uruguay hoy, o sea que bueno, dejamos hecha la invitación y pueden acceder a más información, bueno, ingresando al... le vamos a dejar el link, pero googleando privacidad y vigilancia en la era digital, allí pueden acceder a todo el programa de las actividades que se desarrollan, reitero, mañana en la Facultad de Ingeniería.